Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Las verdades más ciertas, las razones más contundentes y los argumentos con mejores evidencias se encuentran contra la corriente. Sobre los muros, tabiques y cercas, grafitis de colores destacan entre tanto gris monocromo. La barricada cierra la calle, pero abre el camino. Son letras de spray en una pared madrileña donde el sol brilla como nunca. También se leen en las pancartas acampadas por cientos de plazas, porque en tiempo de batallas, dice la inscripción sobre una tela blanca, las ideas también son armas. Otras hablan cantando, como los poetas recitan sus penas. Me gustas, democracia, pero estás como ausente. Sus mensajes de lucha colectiva apelan al individuo. La revolución empieza por uno mismo. Escucha, si te compras una vida, nunca terminarás de pagarla. O esta otra pregunta, ¿qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten dónde estabas viendo la tele? No son antisistema, el sistema es anti nosotros, dicen, son rebeldes sin casa, son antimachistas, porque la revolución será feminista o no será. Son miles de náufragos escribiendo testamento en botellas que arrojan al mar. Quiero vivir, no sobrevivir. No somos mendigos, practicamos para el futuro. Identifican las causas, no hay pan para tanto chorizo, y a los causantes lo señalan con el dedo. Fíate de un banco y dormirás en él. Propone nuevas recetas contra tanta patología, y ya crecen lechugas y zanahorias en los jardines de las acampadas para matar el hambre y porque la huerta, dicen, abuena a la gente. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La revolución de las pancartas la llama, entre otros, Gustavo Duc. 15 días ya del 15M, 30 de junio. Vamos a salir en unos minutos a la calle, vamos a tratar de irnos en directo hasta las acampadas, hasta esas plazas ocupadas de Madrid y de aquí al ladito, de Bilbao. Y vamos a viajar como hacemos todos los lunes con la brújula sin norte del periodista y viajero Xavier Bañuelos. Hoy nos propone un viaje en compañía de Josu López. Josu López presentó hace unos días aquí en Bilbao el documental La costura de América, un documental de su viaje que durante un año ha realizado desde Alaska hasta la bahía La Patalla, en la Tierra del Fuego, Argentina, desde Alaska hasta la otra punta del continente, hasta la Patagonia Argentina. La costura de América y las acampadas de los indignados e indignadas, nuestro menú para el día de hoy en este Mar de Fueguitos, que comenzamos hablando, como no, de esos 15 días ya, del 15M. Nos vamos para la calle, con la música del último disco de Vendetta, disco titulado Puro Infierno, y que en su dedicatoria dice así: a todos los que cada día se levantan con ganas de hacer este mundo más humano. Son Vendetta y suenan así, La Familia.
Whisky soda en una esquina de la calle, el silencio sucumbe. Una voz tras un sombrero abre una puerta y me invita a pasar a la taberna, La Familia, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal. Entro y me saludan, la botella está en la barra, camarada. Tomo asiento y me siento uno más de la digna rabia. En la taberna, La Familia, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal. Obstinación al silencio. Entre el humo veo murales que invitan a reflexionar. En la taberna, La Familia, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal.
Nos vamos, como os decíamos, en directo hasta Madrid. Allí a otro lado del teléfono tenemos una vez más a Dante. Muy buenos días, Dante.
Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal de ánimos, qué tal de fuerzas? ¿Cómo van las cosas?
Bien, bueno, la verdad que yo creo que anoche ha sido segundo punto de inflexión, vamos a decir. Yo me he retirado un poquito, necesito volver a mi vida un par de días, que la tenía bastante abandonada. Y bueno, pues anoche se tomó la decisión de mantener la acampada. De no haber sido por, yo creo, la brutalidad policial que hubo en Barcelona, el intento de desalojo, y sobre todo, cómo se ha aumentado el número de protestas en el resto de Europa, yo creo que era el momento de recoger el campamento, dejar un punto informativo permanente y seguir trabajando online, porque bueno, tenemos ya listas de correo, los organigramas de los grupos de trabajo y podríamos haber seguido a distancia. Pero la verdad que, bueno, como digo, después de lo de Barcelona, pues más gente se ha sumado allí, parece que ya no molestamos tanto el campamento, y principalmente yo creo que ha sido el factor que más ha pesado quedarnos. Es eso, en Atenas casi 200.000 personas, Tesalónica es un pueblo 20.000, manifestaciones por 36 ciudades europeas en total. Entonces claro, no podíamos levantar y decir nosotros no vamos, así que bueno, pues seguiremos mínimo unos días. El plazo está hecho en principio no sobrepasar el domingo que viene. Y bueno, a ver cómo sale.
Lo que sí, bueno, aparte de, a nivel, como decíamos, fuera del Estado, la repercusión que está teniendo y el apoyo que está teniendo, también me imagino balance positivo de esas montón de, creo que 140 asambleas que ha habido en barrios y municipios de ahí de la Comunidad de Madrid durante el pasado sábado.
Sí, muy, muy positivo. El número total estimado de participantes ha sido 47.000 personas, 47.000 y alguna persona que ha salido a la calle a reunirse con personas para entre todo buscar una solución común. Yo sinceramente, cuando estaba aquí con donde yo vivo y veía así, no mucho, unas 200 personas, Asamblea Popular en la calle y lo decía, esto es del mal, va a salir en España. Muy
atroz, pues ahí está, se nos ha cortado esa comunicación con Dante. Se veía venir, se estaba yendo el sonido. Vamos con un poquito de música de Vendetta y tratamos de hablar con él, de recuperar esa comunicación.
Whisky soda en una esquina de la calle, el silencio sucumbe. Una voz tras un sombrero abre una puerta y me invita a pasar. A la taberna, a la familia, guarida de lo ilegal. Guarida de lo ilegal, guarida de lo ilegal. Entro y me saludan, la botella está en la barra, camarada. Como asiento y me siento uno más de la digna rabia. En la taberna la familia, guarida de lo ilegal. Guarida de lo ilegal. Guarida de lo ilegal. Obstinación al silencio. Entre el humo veo murales que invitan a reflexionar. En la taberna la familia, guarida de lo ilegal. Guarida de lo ilegal. Guarida de lo ilegal. De complicidad, cartas sin remite a la ciudad de la desolación. Mientras tanto corre el whisky, se brinda por un ideal. Todos sois bienvenidos al destierro de vuestras fronteras.
Pues estábamos en esa acampada sol de Madrid charlando con Dante. Como habéis podido escuchar, pues se le ha debido acabar la batería al móvil o algo. Está hablando de esas asambleas del sábado en diferentes barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. Alrededor de 47.000 personas han participado en esas diferentes asambleas que ha habido por todo Madrid durante el sábado. Y nos vamos de la acampada sol pues hasta Bilbao, hasta esa plaza Arriaga, hablar de lo que están haciendo, lo que se está haciendo ahora mismo en esa plaza, en esa acampada. Tenemos a todo el teléfono a Bindio. Muy buenos días, Bindio.
Buenos días.
Muy buenas. Bueno, cuéntanos ahora mismo cómo andan las cosas, qué se está haciendo, qué planes se tiene a esta hora en esa acampada de la plaza Arriaga en Bilbao.
Bueno, pues ahora ha habido una acción de calle esta mañana en el BBVA y se estaba ahora mismo analizando qué tal ha sido, qué ha pasado y comentando, más bien analizando qué tal ha resultado esa acción de calle.
Y cuéntanos cómo ha ido ha habido diferentes asambleas el fin de semana, también con todo lo que ha pasado fuera de Bilbao, como esa carga en Barcelona, movilizaciones en diferentes países. ¿Cómo ha sido el fin de semana en esa plaza de la Arriaga?
Pues el fin de semana se puede decir que ha sido largo, porque al final ha habido mucho debate, muchas asambleas, y parecía que había un debate que se estaba manejando la semana pasada, que era el levantar, la posibilidad de levantar el campamento, pero hemos visto que no, que en este momento no es el adecuado y que tenemos que seguir trabajando. A lo largo del fin de semana, pues se ha estructurado un poquito más el funcionamiento de interno de la acampada y empezando a trabajar en los barrios y en otras ciudades. En este momento, el otro día se celebró por primera vez ya una asamblea en Baracaldo y ya pues hay un chico que quiere moverlo en Portugalete. Entonces, lo que se está viendo es que se está descentralizando un poquito lo que es el Arriaga y se están empezando a convocar asambleas en las diferentes ciudades de Vizcaya. Así que bueno, pues trabajando, como te estoy diciendo.
Y como primera conclusión y decisión, de momento no se sabe hasta cuándo, pero la acampada, la de la Arriaga, sigue.
Sí, sigue. En el momento supongo que no se ha decidido hasta cuándo y supongo que en el fin de semana volverá a abrirse el debate de si se desconvoca, no. Al fin y al cabo, la acampada no es el fin. O sea, no es un símbolo, es fundamental y representativo del movimiento, pero no es el fin del movimiento. El fin del movimiento es realizar un cambio y que ese cambio lo realicen los ciudadanos. Entonces entendemos que en el momento que la acampada deje de ser, digamos, parte fundamental, o pues se puede ya decidirnos pues desconvocarla o seguir adelante.
No sé si sabes o si tienes por ahí alguna de las cosas que hay previstas para hoy, aparte de, bueno, como todos los días, me imagino, esa asamblea a las 8 de la tarde, si hay alguna otra cosa que podamos contar de lo que va a haber hoy en la Plaza Arriaga.
Pues ahora mismo no tengo el timetable delante, no tengo el planning, pero sí quería hacerte un comentario respecto a lo de la asamblea, porque ha habido un cambio. Hasta ahora se realizaba todos los días a las 8, ese micrófono, esa tribuna abierta para que los ciudadanos se expresaran. Eso se va a reservar para los viernes, sábado y domingo, y lo que se va a celebrar es una asamblea, pero asamblea en la que todos los ciudadanos pueden participar, donde ya se van a presentar propuestas, tanto de... Hay una comisión que es comisión de propuestas, que está recogiendo las propuestas de los ciudadanos y las está articulando, como del propio funcionamiento de la acampada y del movimiento. Entonces yo invito a todos los que quieran o puedan acercarse a esa asamblea pública, pero ya asamblea real, organizativa, en el que los ciudadanos van a tener la palabra y pueden tener el voto, lo único que van a ser para temas concretos en los que se va a estar trabajando todos los días. Creo que espero que se haya entendido la diferencia entre la tribuna abierta, que era lo que era hasta ahora, y ahora ya con temas concretos, una asamblea en el que se intentará alcanzar consenso, como siempre se ha hecho en las acampadas, para seguir adelante con el movimiento.
Oye, entonces, asamblea, como decías, a las 8 de la tarde. Me gustaría, para la gente que no ha estado todavía por allá, que no se ha pasado todavía por esa plaza, no sé cómo están ahora mismo los ánimos, cómo anda la gente, y bueno, y también se habla en muchos sitios de que si ya la gente que está no es la que estaba, que se cambia mucho la gente, que si, no sé, en el caso de esa Plaza Arriaga, cómo están los ánimos y qué gente sigue estando ahí, sigue tanto durmiendo como luego participando en las actividades, Dini. Indio.
Bueno, pues yo creo que sigue estando muchísima gente que estábamos al principio. Yo soy del grupo de personas que llevo desde la concentración del 15M y la gente del principio sigue participando. Lo que pasa es que la gente que estaba al principio, poco a poco, pues se va, digamos, agotando, porque han sido dos semanas muy estresantes y muchos trabajamos, tenemos nuestro puesto de trabajo y lo hacemos como un acto de solidario para el resto de los ciudadanos, además, porque creemos en esto y creemos que podemos seguir adelante y cambiar. Pero lo que es, ha habido nueva gente, se ha añadido nueva gente, pero me estás diciendo los ánimos. Pues los ánimos de la gente es ilusionado, pero ilusionado y al mismo tiempo con la duda de hacia dónde avanzamos y cómo avanzamos. Y cómo, qué hacer con la acampada, es decir, en qué momento tomar la decisión de dejar la acampada, pero para empezar a convocarnos en asambleas. Es decir, el movimiento va a seguir, el movimiento no muere en el momento que se quite la acampada. La acampada ha sido una parte del movimiento y no desaparece el movimiento. El movimiento yo creo que ya se ha provocado. El 15M ya se está hablando de una manifestación. Todavía no te puedo confirmar la fecha porque no está decidida ni aprobada en asamblea. Pero esto va a seguir y ha calado en la gente. esperemos que siga calando y que aquella gente que todavía está un poco reticente se dé cuenta que esto es un movimiento del pueblo, por los ciudadanos y para los ciudadanos, para cambiar las cosas.
Pues vamos a estar atentos y vamos a ir contándolo aquí en Trastación de Tiribria, pues todos los días, cada cosa que pase en esa acampada. Muchísimas gracias, Bindio. Un saludo.
Nada, a ti, Gorka. Y solamente lo dicho, recordar que aquellas personas que nos hayan pasado, pues que se pasen y que estén atentos a lo que está ocurriendo, porque es importante contar con todas las personas.
Ok, vale. Agur, chao.
Venga, Gorka.
Lekuan elakunen artean begira iguzuten oizuzen begitara azalpen ugadi zortizkiguzutan esaiguzu izkuntza huez dela geurea errifaltxu bat izan dugu lamaite geure arteko besarka datan malkoak lekuzkampo sentitzen dituzun horrek begita begira begita begira.
Os recordamos hoy 15 días de ese 15 de mayo, hoy una de las acciones a las que nos invitan a participar es esa de sacar 155 euros de nuestro banco.
Kukideak entzun ez dezaten uzkurtu eta saida zubelarrita.
Escuchabais el teléfono sonar aquí en la mesa de Trastase, Dante, que se pone en contacto con nosotros desde Madrid y le saludamos ya. Muy buenos, Dante, otra vez, buenas.
Buenas de nuevo, vamos a buenas. Terminarlo.
Sí, vamos, nos quedan apenas un par de minutillos, pero bueno, cuéntanos, hablamos de esas asambleas, del montón de gente que está participando.
Yo creo que ha sido el principal logro que ya hemos conseguido, que es devolver las asambleas a la calle. Vi muy buena actitud por parte de la gente, la mayoría reconocía que en su vida había estado en una asamblea, pero todo el mundo quería aprender. Veías a chavalillos de 18 años, algunos se quejaba de la hora de las 11, que no iba a poder salir de fiesta el viernes, y un coleguilla suyo le decía, bueno tío, esto es más importante, tal. Entonces me gusta que lo hemos sacado a la calle, que sean los barrios, que ahí cada vecino hable, que tiene más oportunidad en las Asambleas Generales de Sol, y yo creo que ha sido un paso bastante importante.
¿Está creciendo el movimiento?
Sí, era el objetivo, que no podíamos sostenerlo desde la Puerta del Sol indefinidamente, esto tenía que nutrirse de abajo, y las asociaciones de barrios han sido las únicas, las asociaciones vecinales, las únicas que aquí en Madrid prácticamente han mantenido algo de asociacionismo y colaboración ciudadana estos últimos años. Entonces, bueno, nos pareció justo devolverles a ellos un poco el testigo y que retomasen protagonismo. Y creo que sí, creo que aquí en Madrid reunir a 47.000 personas en total en distintas asambleas es un logro. Yo creo que, bueno, creo no, o sea, las actas del primer día se recogen eso, con la periodicidad, el lugar y la hora, entonces se va a seguir haciendo asambleas en los barrios todos los sábados, en algunas ciudades cada 15 días, en alguna cada mes, las que menos, y los domingos Asamblea General en Sol, o sea que la conversación sigue, el diálogo sigue.
Pues con esa lucha que sigue ahí, vamos a quedarnos con esas asambleas que, bueno, durante todos estos días va a haber en diferentes rincones, y como decías, todos los domingos hay en esa Puerta del Sol, por lo menos, todos los domingos, por lo menos hasta este domingo seguro.
Sí, este domingo seguro, y luego ya depende, si hay ciudades que lo van a hacer cada 15 días, pues la general será cada 15 días, pero vamos, de momento el plan era, si nos íbamos, que se quedase algo para que pudiese haber asamblea, pero como bueno, el campamento sigue, pues ahí seguimos.
Pues muchísimas gracias, Dante, por habernos contado cómo van por ahí las cosas. Un saludo.
Venga, que se dé bien.
Hasta luego, chao.
Lekuan elakunen artean begira iguzuten oizuzen.
Pues ahí estaba, al final hemos podido charlar con Dante también desde esa acampada Sol en el centro, en el corazón de Madrid. Decíamos, 155 euros es la invitación que nos hacen hoy desde el Movimiento 15M a colaborar con los bancos, quitarles, sacarles ese dinero de nuestras cuentas para denunciar lo que los bancos están haciendo con nosotros. Cifras en torno a estas movilizaciones. Más de 20.000 personas se manifestaron ayer en Sevilla en la primera de las manifestaciones, grandes manifestaciones que convocan desde una de estas acampadas. Más de 20.000 personas. personas en Sevilla. Manifestaciones también este fin de semana, como sabéis, en la Plaza de la Bastilla, en París, donde intentaron desalojar a las gentes que allí estaban concentradas la policía. En 20 ciudades alemanas, manifestaciones, alrededor de 200.000 personas se juntaron en esas ciudades en apoyo a estas movilizaciones del 15M, también marchas, movilizaciones en Atenas o en Grecia. En Atenas o en Croacia, queríamos decir. Zoritxarrez bat dakit galderen kantu hau, entzungo duen azkena. Una noticia, una nota y un par de citas para el día de hoy. Con ellas vamos a saludar ya a nuestros siguientes invitados. Por un lado, las citas hoy comienzan a la tarde en el Gasteche de Deusto, aquí en Bilbao. Los actos para conmemorar los 20 añitos ya que lleva abierto ese Gasteche de Deusto desde hoy a la tarde. 20 años del Gasteche de Deusto, diferentes actividades en ese Gasteche y ese barrio bilbaíno de Deusto. Y esta tarde, en Bilbao, dentro del ciclo Utopías, Políticas del Deseo, Poéticas del Futuro Perfecto, charla del escritor, filósofo y poeta Rafael Argullol, a las 7:30 de la tarde, en la Biblioteca de Bidebarrieta. Rafael Argullol estará hablando de la utopía literaria. Y una noticia que hemos sacado de, bueno, de todo lo que está pasando por el mundo y que, bueno, nos llama gratamente la atención, positivamente la atención. El gobierno de Alemania ha acordado hoy cerrar todos los reactores nucleares del país para el año 2022. Lo acaba de anunciar el ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, tras una reunión que ha durado varias horas del gobierno alemán. Según el calendario indicado, los 7 reactores más viejos del país, que fueron objeto de una moratoria tras el accidente nuclear en la planta de Fukushima y el de Krümmel, además de esos 7 reactores más viejos, no volverán a funcionar nunca más, mientras que un segundo grupo de 6 centrales nucleares cerrará en 2021 y los 3 más modernos lo harán el año 2022. Para el 2022, Alemania tendrá cerradas definitivamente todas sus centrales nucleares. Alemania acaba de decidir hace unas horas que cierra todas sus centrales nucleares. Noticia de última hora que os avanzamos aquí en Tastas y Rati Librea. Dejamos ahora el timón de nuestra data pirata en manos del periodista y viajero Xavier Bañuelos, que está aquí ya con nosotros, y con él damos, os proponemos un viaje desde Alaska hasta la Patagonia Argentina, ni más ni menos. Es, como no, su brújula sin norte.
Brújula sin norte.
Bienvenidas y bienvenidos, costureras de rutas y sastres de emociones, quienes dejéis caminos y bordáis miradas con hilos de caramelo y agujas de entendimiento. Cada paso es una puntada en la vida, un zurcido en el corazón, una sisa en el alma y, lo más importante, un descosido en los prejuicios, un siete en los tópicos y un desgarrón en el temor.
Nalibala mamá. Ebongi boyokani ye 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 nakati andato o kombomela nakanda na motema omado.
Cuando decidió aparcar las rutinas y usar las botas para algo más que recorrer paisajes cercanos, solo sabía que le esperaba América. Por delante quedaba todo un año y una docena de países, inmensos unos, minúsculos otros, que iba a cruzar de norte a sur en un itinerario entre los extremos septentrional y meridional del continente, que le llevaría desde Alaska hasta Bahía La Patalla, en la Tierra de Fuego argentina. Cuando Josu López abandonó Iruña, iba cargado de ilusiones e incertidumbres. Fuerza, pero también incógnitas. Incógnitas sobre los territorios que iba a atravesar, las gentes con las que iba a topar, los transportes que iba a necesitar tomar, las personas que se convertirían en transitorias compañeras de ruta y, sobre todo, incógnitas sobre sí mismo. Incógnita sobre sí mismo porque iba a poner a prueba su capacidad de aguante y lucha contra las soledades que invaden las decenas de presentes que uno vive en el día a día de un viaje donde tu determinación y tu mochila son a veces el único consuelo. Solo sabía que quería viajar y llegar. Comenzó el viaje, surgieron dudas y alguna que otra dificultad, pero llegó a su destino, aunque siempre tuvo claro que lo más importante era lo que iba recorriendo. De aquel viaje nos trajo un documental, La Costura de América, que quienes tuvimos la oportunidad de acudir al encuentro organizado el pasado miércoles por la Sociedad Geográfica Vasca Noresean, pudimos ver y disfrutar con la presencia del autor. Y para quienes no pudieron asistir, hemos traído hoy a Josu López ante los micrófonos de Tastas. Buenas tardes, Josu.
Hola, buenas tardes.
Un año recorriendo América de norte a sur. ¿Da tiempo en un año para conocer todo un continente?
Pues bueno, la verdad que no. De alguna manera, creo que necesitaríamos muchos años para conocer cada uno de los países realmente a fondo, pero sí que al menos para darse una idea general de lo que puede ser un continente tan inmenso y sobre todo tan variado.
Vamos a situarnos hace un tiempito cuando decides ponerte en camino. ¿Por qué esta decisión de poner un punto y aparte a tu vida cotidiana y echarte a la carretera?
Pues bueno, yo desde muy pequeño comencé a viajar con mis padres cada verano en caravana, y íbamos por algunos países de Europa, y digamos que ese gusanillo siempre ha estado ahí desde muy pequeño, ¿no? Ya uno, bueno, cuando termina de estudiar, entra en el mundo laboral, y poco a poco más o menos fui mejorando mi salario, pude pensar en la opción de poder intentar viajar por mi cuenta, ¿no? Previo a este viaje hubieron dos viajes, uno a Costa Rica y después el año posterior a Perú. El segundo de los viajes sí que lo hice solo, y conoces a otro tipo de viajeros que están viajando no solo un mes, sino tres, seis, un año, dando la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, yo siempre desde pequeño había soñado con hacer algo así, o un gran viaje, o salir un poco a vivir la aventura, ¿no? Y que eso, pues, que no era una locura, que había gente que lo estaba haciendo, que era normal, ¿no? Que no eran bichos raros, aunque igual para cierto tipo de gente pudieran serlo. Y sí que me planteé entonces ya muy en serio la idea de hacer realidad ese sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse a ello, a trabajar, a ahorrar dinero, y finalmente decidí América porque, bueno, dos viajes previos, la verdad que me llegaron mucho y era un continente que me interesaba bastante. Más luego el compartir el idioma, que para ser mi primera experiencia de un viaje largo, pues iba a ser una barrera menos que enfrentarme, ¿no? Digamos, a la que enfrentarme.
¿Y por qué necesariamente un año? ¿Es tan importante el tiempo?
Pues mi idea inicial realmente eran 6 meses. O yo me hice unos cálculos sin realmente conocer el terreno, haciéndome un recorrido y calculando cuánto me podría costar y qué tiempo quería emplear, ¿no? Sin embargo, esa idea inicial fue mutando y de 6 meses se convirtieron en 8, de 8 en 10 y al final casi 11, y porque, pues bueno, al final también uno tiene su presupuesto, ¿no? No tenía la visa oro con crédito indefinido, así que bueno, hubo un momento en el que la cuenta bancaria estaba diciendo, creo que es hora ya de volver a casa, ¿no? Fue principalmente por eso.
O sea, que no es que te marcaras un límite temporal necesariamente.
Claro, realmente conforme fui empezando a viajar, me di cuenta que mi idea inicial de los 6 meses, como te contaba, no era muy realista, ¿no? Y luego, pues bueno, quizás te has planteado, por ejemplo, para hacer tus cálculos y poder un poco llegar hasta el otro extremo y hacer un poco tu trayecto, que 6 meses era una cosa inviable. Entonces, luego además hay lugares en los que realmente te quieres quedar 3 días, pero al final te quedas 20. Países como México, que bueno, a pesar de ser gigantes, ¿no?, y tener más o menos unos 4.000 kilómetros de un extremo al otro, terminé estando más de 2 meses. Entonces, luego la parte final, entre comillas, tuve que correr un poco más, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto uno podría estar toda la vida viajando, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, el tiempo que empleé sí que me sirvió de alguna manera para llevarme mi propia idea de América, y sobre todo, al fin y al cabo, era un viaje personal, y esa experiencia, evidentemente, pues bueno, me aportó muchísimas cosas.
Y dices que te dio tiempo a llevarte tu propia idea de América, y antes incluso has apuntado la diversidad, ¿no?, de esta América. Oye, ¿cuántas Américas has vivido?
Pues, bueno, infinidad, y desde diferentes puntos de vista, ¿no? El número de países, pues aproximadamente creo que pasé por unos 15, y bueno, de alguna manera sí que había cosas que creo que en general, si uno mínimamente está informado o al menos ha leído, pues bueno, la situación de cada uno de los países es muy muy distinta, ¿no? Pues en esas pinceladas en algunos de ellos de corrupción, sobre todo a veces un poco la inseguridad, ¿no? Así como cuando yo he vivido los últimos 10 años en Madrid y no me he sentido especialmente inseguro de que me vayan a atracar, a asaltar, o que mi vida en general pueda correr peligro, ¿no? En algún momento, evidentemente, sí que puedes tener algún susto. Pero allí en América sí que la sensación de que pudiera pasarme algo para mí era mucho mayor. Pero bueno, lo que no significa que uno ni no tenga que ir ni tenga que estar asustado, ¿no? Porque también digo que durante unos 11 meses no me pasó nada, evidentemente tuve mis precauciones, y sin embargo, pues viviendo en Madrid me han robado 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, no necesariamente, pero bueno, un poco la situación, sobre todo de pobreza de mucha gente, como hay en otras partes del mundo, y que bueno, pues es algo que hay que mejorar. Hasta cierto punto, yo me llevé la sensación de que no tenía demasiada confianza en algunos de los gobiernos que estaban gobernando en algunos de los países latinoamericanos, ¿no? Es una idea muy general, porque tampoco en ese tiempo no se puede profundizar como para decir soy un gran experto en la materia en absoluto, ¿no? Pero bueno, sobre todo ves pues que hay gente que tiene que luchar a diario para sobrevivir, para salir adelante, y yo, bueno, pues era un privilegiado que estaba haciendo un viaje en el sentido contrario del migratorio, ¿no? Muchos latinoamericanos, centroamericanos y mexicanos, ¿no?, se juegan la vida cada día, y pues por intentar supuestamente llegar a Estados Unidos, donde aparentemente es el paraíso, y yo personalmente creo no lo es tanto, ¿no?
Y como dices, tú hiciste el viaje, efectivamente, el viaje inverso, ¿no? Empiezas en Alaska y terminas en Argentina, en el extremo sur del continente. Por lo tanto, cruzas, yo diría que dos mundos, ¿no? Digamos, la América anglosajona y la América hispana o latinoamericana, ¿no? ¿Se aprecian diferencias entre ambos mundos, o cuáles serían estas diferencias y estos puntos que también pueden unificar por el hecho de ser americanas y americanos?
Pues yo así de partida, la verdad que digamos que la América anglosajona para mí tenía menos interés. No sé si porque culturalmente ciertas cosas, pues bueno, al final es un poco, entre comillas, más parecido a algunas de las cosas que podamos tener aquí. También son muy diferentes y bueno, yo la verdad que tenía muchísimo más interés por todo lo que comenzaba a partir de México. Realmente creo que no son tan parecidas, ¿no? Digamos que es verdad que pertenecen al mismo continente, pero creo que se nota ese cambio cultural, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya no solo por la base del idioma, sino también por la manera de vivir y de concebir la vida. Incluso creo que muchas veces no tienen tanto que ver realmente estadounidenses con canadienses, ¿no? Igualmente, incluso dentro de lo que es Latinoamérica, por fortuna, ¿no? Pues de alguna manera esa variedad y esa riqueza también se encuentra en la diferencia, ¿no? Que no quiere decir, que realmente eso, hay una base común. Por ejemplo, podemos compartir el idioma, pero como puede pasar en otros lugares, pues hay mucha riqueza y variedad en tanto en la cultura, en la música, en la manera de concebir el mundo, de enfrentarse a la vida, y eso, pues mejor que sea algo unificado, te aporta muchísimo, ¿no?
Y tuviste oportunidad de entrar en contacto con, digamos, el tercer gran bloque de población, que yo me atrevería a decir que es la América indígena, que muchas veces ni siquiera comparte con nosotros el castellano.
Sí, bueno, en los momentos puntuales, lo que pasa que yo, una de las sensaciones que me llevé, habiendo recorrido algunas de las partes y, bueno, pues teniendo contactos puntuales, porque cada vez eso, yo creo que esa sensación del viajero, de algunos viajeros que quizás incluso, pues, no sé si inconscientemente o forma parte del ser humano, ¿no?, del descubrir algo nuevo, incluso en nuestro propio planeta, ya no existe tanto eso, aunque evidentemente sí que hay lugares en los que puedas, ¿no?, como quien dice, adentrarte en la selva y ser el único explorador, ¿no?, que llega a descubrir un nuevo pueblo o una nueva gente, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me llegué a una cierta sensación de tristeza de la situación de muchos indígenas respecto al mundo globalizado en el que estamos, ¿no? Pues desde, sí, generalizar, ¿no?, pero parte de los esquimales en Alaska, luego los indígenas, los indios, ¿no?, que llamamos de Estados Unidos, algunos de ellos, las situaciones muchas veces, me imagino, de todos los problemas que han tenido con sus territorios, con los nuevos gobiernos, el realmente no poder mantener el estado de sus tierras o el estado que tenían anteriormente, ¿no? Entonces, ha creado muchas problemáticas, pues desde alcoholismo, en algunas zonas el juego, quizás luego también la llegada de la vida moderna, que creo que está pasando ya en cualquiera de los extremos del continente, si no me equivoco también a muchos aborígenes australianos les ha pasado, ¿no? Entonces, pues cierta sensación de tristeza por algunas de las situaciones en las que estaban inmersos, ¿no? Pero también de alguna manera yo creo que muchos de ellos pues siguen intentando mantener sus tradiciones y pues de alguna manera acoplarse al nuevo orden del mundo, ¿no? Que parece que está llegando y que, bueno, pues de alguna manera no creo que sea no imparable, pero bueno, es difícil dejar mirar hacia otro lado, ¿no?
¿Y cuál, te atreverías a decirnos cuál es la América que más te ha sorprendido, cuál la que más te ha confundido, la que menos te ha gustado y cuál es, si tuvieras que elegir, con la que te quedarías?
Yo me quedo, bueno, como bien te decía, a partir de la América Latina, eso sin duda alguna. Cada uno de esos de los países por los que tenía su, creo yo, su encanto, pero a mí personalmente no sabría muy bien decir por qué. En parte yo creo por la manera de ser de la gente, por ese punto de cultura. Fueron dos países, principalmente fueron los que más me encantaron. Uno de ellos es México, al que he vuelto dos veces y al que creo que voy a volver, a ver si incluso puedo vivir una temporada. Y el otro es Colombia, que para mí era un absoluto desconocido, sobre todo porque, bueno, pues la imagen que tiene el país en general, ¿no? Por siempre lo que vimos en las noticias, el tema de la guerrilla, el narcotráfico, la violencia, pues así de primeras la verdad que asustaba. Incluso ni soy el primero ni el último que en su momento se planteó saltarse, ¿no? Pasar de Panamá a Ecuador y evitar entrar en Colombia. Sin embargo, pues bueno, también ese punto que tenía yo de cabezón y sobre todo de por qué no voy a hacer el recorrido completo, ¿no? Y era una de esas premisas de hacerlo por tierra y quería pasar por allí, ¿no? Y la verdad que estuve un par de semanas realmente, que no es mucho, pero fue otro de los países que me llamó mucho la atención, no sé, la manera de ser de la gente, el nivel cultural que tenían, la manera de tratarte y luego, bueno, evidentemente la riqueza paisajística que tenía el país, ¿no? Eso sería de alguna manera lo bueno con lo que me quedo y sobre todo también pues con mucha gente puntual con la que he coincidido en el camino y pues con la que he compartido momentos largos, momentos cortos, gente incluso que en algunos momentos de debilidad o de enfermedad realmente pues me echó un cable y que muchas veces te hace volver a creer, no es que no creas, pero bueno, cuando uno vive yo creo que en una ciudad el ritmo cotidiano, bueno, pues tiene sus amistades, su familia, pero bueno, de alguna manera un poco creo que sin quererlo o queriendo nos volvemos muy individualistas, ¿no? Y sin embargo viajando, pues claro, al final, sobre todo viajando solo, si no te quieres volver loco tienes que establecer relaciones con gente, sociales, y también desde el propio espíritu del viajero creo que también te interesa realmente pues vivir y conocer el lugar en el que estás. Me quedo con toda esa gente que, ya te digo, me ayudó, en algún momento incluso pude ayudarles yo, pudimos compartir conversaciones, pudieron de alguna manera acercarme un poco más a la forma de vida del sitio en el que estaba en ese momento, que si no, pues quizás me hubiese llevado una impresión mucho más superficial, ¿no? Lo que menos me gustó, como te decía antes, podría ser en parte esa sensación de inseguridad, y más allá de eso, que bueno, podría ser una situación para vivirla yo, evidentemente mucha de la gente que vive allí, ¿no? El tema de las maras, de las pandillas juveniles, de la violencia, de muchas veces del valor de la vida, y más allá de eso, sobre todo la situación de mucha gente, que creo que apenas existe clase media, ¿no? Los extremos, la manera de ciertos gobernantes muchas veces de, no sé, las diferencias sociales son demasiado extremas, y creo que es algo que realmente se puede cambiar, pero que, bueno, como siempre, pues los intereses de muy pocos están por encima de los demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que la gente que me encontré, la verdad que me aportó muchísimo.
Nos quedan, Joshua, apenas dos minutos, pero no puedo dejar de preguntarte por el documental, La costura de América, un documental que te trajiste de esta experiencia, un documental que está narrado en primera persona, donde fundamentalmente prima la experiencia frente a las imágenes, digamos, está hecho en un estilo muy personal. ¿Por qué decides contar tu historia de esta manera, casi íntima en ocasiones, con encuentros con gentes y dando más importancia a estas cosas que, por ejemplo, recrearte en la belleza de los paisajes, por ejemplo?
Pues la idea del documental, realmente yo, bueno, empecé el viaje, me llevé la cámara, había trabajado antes en televisión, que es a lo que me dedico, pero no era realmente un profesional ni me fui con una idea concreta, ¿no? Al volver del viaje con más de 70 horas, me di cuenta que, bueno, tenía imágenes de lugares, yo me había grabado en algunos lugares, tampoco, inicialmente no tenía la sensación de que lo que aparecía en cámara realmente fuera realmente interesante, ¿no? Y sí que me di cuenta que había dos cosas fundamentales. Una, que la ruta panamericana era el eje vertebrador de ese viaje, que había un principio y un final, y que realmente la persona que lo estaba haciendo era yo, ¿no? Más allá de eso, vi que hacer algo, como bien decías, ¿no?, basado en imágenes, en paisajes, mucha gente lo puede ver en National Geographic, y menos yo con mi camarita, pues iba a superar, vamos a decir, de alguna manera la calidad de alguien con muchos mejores medios y mayor equipo, ¿no? y vi que de alguna manera mi historia personal, siendo un viajero anónimo, ni soy alguien conocido ni nada por el estilo, podría ser mucho más cercano, ¿no? De alguna manera incluso me presento yo, desde intento eso, pues que alguien de alguna manera sepa también cómo soy yo, pero más allá desde el punto de vista de soy interesante, era un poco poder demostrar que uno puede hacer realidad sus sueños, ¿no? Suena muy Disney, pero de alguna manera es verdad. Para mí era viajar, para otro puede ser montarse una huerta en el campo o decidir cambiar de vida y hacer realmente lo que siempre ha querido, ¿no? Creo que, en resumen, tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos hacer, luego nos puede salir mejor o peor, pero sobre todo para mí ese era el gran regalo que tenemos nosotros y que en muchos sitios de América no lo vi que lo tienen, ¿no? Que es realmente sobrevivir a diario y poco más. Pueden tener sueños, evidentemente, porque son seres humanos, sueñan con poder vivir mejor, tener mejores situaciones, ¿no? Pero pues tienen primero que pasar el día a día. Entonces creo que ese es nuestro gran regalo, poder elegir, y sobre todo mi pasión por viajar era un poco las dos cosas que creo que al final, si uno se lleva esas sensaciones al ver el documental, más que contento.
Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Otro día quedaremos para hablar de Nueva Delhi, de la India, donde has estado también viviendo un año como corresponsal de una cadena de televisión. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es recomendaros a todas las personas que estáis ahí detrás de la radio, que si tenéis oportunidad veáis el documental porque os va a gustar. Por cierto, ¿dónde lo podemos conseguir?
Pues mira, de momento la referencia que puedo darles es al blog que escribí durante el viaje, que se llama rutapanamericana.com. Ahí de alguna manera está un poco, bueno, aparte de encontrar el trailer y algunas cosas más, digamos, todos y cada uno de los sitios, los lugares en los que estuve, mis sensaciones y experiencias. Estoy pendiente de poder editarlo porque, bueno, como siempre, los proyectos independientes no es sencillo poder sacarlos adelante, ¿no? Ya con la ayuda de muchos amigos pude terminar el documental y voy a intentar después del verano sacar una edición autoproducida en DVD para de alguna manera, pues eso, pues alguien que le pudiera interesar verlo, pues eso, poder venderlo a un precio absolutamente bajo y sobre todo que todos los beneficios que pudiera haber, salvo el mínimo precio del coste, dirigirlos a un proyecto de un hogar de niños de la calle en Honduras con el que llevo colaborando desde que volví de América y que, bueno, pues es mi pequeño granito de arena con el que no cambio el mundo, pero al menos sí que ayudo a un mínimo grupo de gente a poder cambiar su situación vital.
Josu, ha sido un placer tenerte con nosotras y con nosotros. Suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Con Josu López, con su documental La costura de América y el relato de su viaje, terminó la semana pasada el segundo ciclo Noresean dedicado este año a las grandes rutas. Pero amenazan con más porque, según nos cuentan, están ya dando forma al tercero. Y entre uno y otro, un buen puñado de encuentros con viajeras y viajeros que nos narrarán sus experiencias y nos ayudarán a conocer un poco mejor nuestro mundo y nuestras gentes. Toda la información, ya sabéis, sobre sus actividades en el blog http://geonoresean.wordpress.com. Y nos despedimos entre horizontes y cercanías para que el tránsito sea llevadero. Os dejamos con Mercedes Sosa, Luna Tucumana. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí.
En la luna dejamos hoy aparcada, atracada nuestra lata pirata. Regresamos mañana en Mar de Foguitos con más historias, con más foguitos con los que calentarnos, con los que encendernos, con los que tratar de ser cada día un poquito mejores, más justos, ¿por qué no? Agur, hasta mañana.
Esperanza o con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de alumbrar.